Vamos a acercarnos a una temática de la que estamos, bueno, prácticamente convencidas, habéis oído hablar en los últimos meses, sí o sí, la IA, la inteligencia artificial. Ha venido de verdad, parece, para quedarse, por lo menos así parece que ya lo indican los expertos, y no sabemos bien hasta qué punto para quitarnos el trabajo, que yo creo que era una, bueno, de las primeras acusaciones, ¿no?, que escuchábamos cuando hablábamos de la IA. ¿Cómo se nutre esta inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? Y si se nutre de la sociedad, ¿terminará teniendo los mismos sesgos que esta tiene? Por ejemplo, el machismo. Bueno, vamos a intentar ahondar en esta materia con nuestra invitada, que precisamente estos días impartía una charla pues para hablar de si es machista la inteligencia artificial. No sé si lo tiene claro en cuanto a la respuesta, Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, que es investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora asociada en el Círculo de Bellas Artes. Hola, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un placer hablar contigo.
Bueno, bienvenida. Pues nosotras especialmente interesadas en esto, que parece que también a veces cuando hablamos sobre ello se nos escapa un poquito, ¿no?, la propia comprensión de la inteligencia artificial y por qué puede tener estos sesgos. Por ejemplo, pues el machismo, ¿no? Igual todavía nos falta desconocimiento sobre cómo funciona.
Claro. Bueno, pues os cuento un poquito. Bueno, la inteligencia artificial reproduce sesgos, efectivamente, como habéis comentado muy bien al principio, que existen ya en nuestra sociedad, ¿no? Porque en muchos casos los datos con los que se entrena esta inteligencia artificial son datos que obviamente generamos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces, en muchas ocasiones, esos datos representan solo a unos colectivos y no a la diversidad, ¿no?, que nosotros tenemos en la sociedad. Entonces, los sesgos de género aparecen normalmente cuando las bases de datos con las que entrenamos a estos algoritmos inteligentes hay una sobrerepresentación de hombres frente a mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que los algoritmos aprenden muy bien, por ejemplo, la realidad de los hombres. Imaginaros que estamos entrenando un sistema de reconocimiento facial y hay muchos rostros de hombres, con muchos datos procedentes de rostros de hombres. Pues esos algoritmos aprenden muy bien a diferenciar los rostros de hombres, pero muy mal los rostros de mujeres, porque apenas tienen información sobre ellas, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sucede un poco parecido a cómo aprendemos las personas, ¿no? Si yo en mi día a día, por ejemplo, no interactúo de ninguna forma con diversos tonos de un, por ejemplo, el amarillo, ¿no?, pues yo apenas sé diferenciar del amarillo clarito, el amarillo oscuro y luego el color mostaza, ¿no? Sí. Pero si yo fuese pintora, por ejemplo, que tuviese que interaccionar o utilizar mucho el amarillo, muchos colores en mi día a día, probablemente tendría una capacidad, ¿no?, para no solo diferenciar distintas tonalidades del amarillo, sino también para ponerles nombres, ¿no? Pues algo parecido sucede con la inteligencia artificial. Si les damos muchos datos de hombres, aprenden a diferenciar sus caras, a conocer su realidad de una forma muy precisa. Si no tienen datos de mujeres, pues no lo van a hacer igual.
Claro, entonces estamos hablando de máquinas, pero en definitiva seguimos hablando de humanos, ¿no?
Claro, y esto yo creo que es lo más importante y es una cosa que yo creo que, bueno, es una cosa que siempre ha pasado, ¿no? La tecnología siempre ha sido diseñada por seres humanos y por lo tanto siempre ha presentado sesgos, ¿no? Es un constructo social, lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que en el caso de la inteligencia artificial se ha hecho más evidente quizás que con otras tecnologías, ¿no? Por quizás también sus implicaciones y por las potenciales repercusiones que esto tiene, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la asistencia, se sabe, ¿no?, porque se ha documentado que hay sesgos de género en procesos de contratación de personal asistidos por inteligencia artificial, ¿no? Imaginaros que haya sesgos discriminatorios ahí, que esto pasó hace años con Amazon, que puso un sistema de inteligencia artificial en su proceso de contratación de personal y se dieron cuenta que los currículums de mujeres obtenían una puntuación sistemáticamente más baja que las de los hombres, ¿no? Y cuando se fueron a dar cuenta, cuando fueron a estudiar el sistema, pues eso, se dieron cuenta que es que ese sistema había sido entrenado con datos de los procesos de selección de personal de los últimos 10 años, en los que la mayor parte de las personas que se habían presentado al proceso eran hombres, ¿no? Y además también eran los que habían sido seleccionados. Entonces, claro, esa inteligencia artificial se pone a funcionar y encuentra una correlación que realmente no existe, ¿no? Pero piensa, jo, pues había muchos hombres presentándose a los procesos y encima son los que son seleccionados, debe ser que hay alguna correlación positiva entre ser hombre y estar cualificado para ese puesto, como podría ser tener X años de experiencia o para en un puesto similar o una formación académica concreta, ¿no? Y
Vaya
entonces
tela.
Le daba una puntuación positiva, más positiva a los currículums de hombres. Pues eso es algo gravísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados, ese tipo de implicaciones, ¿no? Pues yo creo que han hecho que pongamos especialmente foco en estas tecnologías.
Y eso es porque quienes nutren la inteligencia artificial, entonces, claramente podemos decir que son mayoritariamente hombres, Lucía, lo digo porque es verdad, ahora igual me dices que es un topicazo, les vemos en ocasiones un poquito deslumbrados con esta tecnología, con la inteligencia artificial.
Sí, bueno, es que ahí hay muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros, con el tema de estar deslumbrados, ¿no? Por una parte, y luego de si hay muchos hombres, yo creo que nosotros en Occidente en general sentimos una fascinación quizás excesiva por la tecnología. Y es verdad que por las tecnologías de inteligencia artificial ha sido especialmente llamativo porque, bueno, claro, también es un nombre muy sonoro, ¿no? Hablar de inteligencia,
sí.
¿No? De reproducir la inteligencia humana. Yo me atrevería a decir que el calificativo inteligente no se lo merecen estas máquinas, ¿no? Que realmente hacen cosas extraordinarias, pero yo creo que tendríamos que ser un poquito más ambiciosos con la palabra inteligente, con la etiqueta inteligente, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que estamos en general deslumbrados y eso creo que hace que no hagamos una reflexión certera sobre realmente cuáles son las implicaciones, ¿no?, de estas tecnologías y sobre todo qué valores están embebidos, están presentes en su diseño, ¿no?, que me lleva esto del machismo. Lo que tenemos que pensar es que la tecnología no es neutral, las tecnologías de inteligencia artificial no son neutrales, están condicionadas por las ideas, los prejuicios, las ideologías de las personas que las diseñan, de las empresas que las construyen, lo cual es normal, ¿no?, pero tenemos que ser conscientes de ello para quizás darle una batalla, ¿no?, social, cultural y política y elegir, poner sobre la mesa qué valores queremos que orienten el diseño de estas tecnologías para saber qué tipo de sociedad queremos construir. Porque si no ponemos sobre la mesa que estas tecnologías de inteligencia artificial están reproduciendo sesgos de género, quizás nos encontremos que cuando las tengamos implementadas, estas tecnologías que para nosotros son sinónimo de progreso, lo cual no es cierto, ¿no?, pero las queremos a toda costa por este deslumbramiento, a lo mejor acaban construyendo una sociedad peor de la que teníamos en ciertos sentidos, ¿no? No todo, una sociedad no es mejor por ser más eficiente, por ser más eficaz. Una sociedad progresa cuando nosotros tenemos unas mejores condiciones de vida y eso implica mayores libertades y mayores derechos, ¿no? Si esto sucede porque tenemos más hombres programadores que mujeres, sucede por muchas cosas, ¿no? O sea, efectivamente en la industria tecnocientífica, tecnológica, en general hay más hombres que mujeres, pero no es tanto, que desde luego es importante, ¿no?, los temas de paridad, sino, insisto, qué valores orientan el desarrollo de la tecnología, porque tampoco me serviría a mí tener a muchas mujeres si tampoco son conscientes, ¿no?, de la existencia de estos sesgos. Lo que yo creo que es importante es dar la batalla desde el feminismo, desde los feminismos, de decir que efectivamente estas tecnologías no son neutrales y que nosotros tenemos que decidir entre todos qué tipo de sociedades queremos construir a través de estas tecnologías, qué valores queremos que orienten estas prácticas.
Y entonces, Lucía, nosotros como usuarias o usuarios podemos colaborar en esto también. Me refiero a que tú estás realizando pues una petición a un ChatGPT o a que otra inteligencia artificial, entonces te da un resultado y tú empiezas a sospechar dónde están, por ejemplo, una cuestión de presencia femenina, dónde están las chicas aquí. Y entonces vas y se lo pides, bueno, pero búscame las mujeres, porque incluso como ya puedes establecer algunos diálogos con esa herramienta, se lo puedes hasta reprochar, porque luego incluso se hace el humano y se te disculpa a veces. Bueno, uy, tiene una educación exquisita. Y no sé si sirve de algo realizar esa exigencia en las búsquedas para que él o ella, lo que sea, lo incorpore como peticiones y por lo tanto, o da igual. Es decir, lo que está ponderado o más valorado es igual, pero la presencia masculina, y aunque tú pidas mucho la presencia femenina, tampoco te la va a dar.
O sea, realmente lo importante para cambiar cómo funcionan estas tecnologías, para ir intentando acabar con el tema de los sesgos, lo realmente importante es con los datos con los que se entrenan estos sistemas de inteligencia artificial. Ahí lo importante sería garantizar que las bases de datos son representativas y que cuando estos sistemas están entrenando, ¿no?, haya equipos diversos, ¿no?, de ingenieros y de ingenieras que se aseguren que la diversidad social, ¿no?, la diversidad de personas que se van a ver afectadas por estas máquinas están representadas en su totalidad en los datos. Y nosotros como usuarios, yo creo que nuestra mejor función, si queremos reprochar a ChatGPT sí, una actitud machista, un sesgo, desde luego podemos hacerlo, pero yo creo que sobre todo estar atentos, ¿no? Y denunciarlo públicamente. Yo hace poco le escribí a ChatGPT, por ejemplo, le decía: hola, me llamo Luis, estoy un poco aburrido, ¿me podrías decir algo con lo que entretenerme? Y me decía, pues sí, imagínate, me decía, ¿por qué no te pones a hacer un poco de ciencia en casa? ¿O por qué no practicas un desafío físico o desafías tu mente, no? Y luego yo le decía, vale, digo, pues nada, y instantáneamente le hago la siguiente pregunta, le digo, hola, exactamente la misma, le digo, hola, soy Lucía, ¿no? Sí. Lo único que había cambiado es que ya no me llamaba Luis y me llamaba Lucía, pero le pregunté la misma pregunta. Le digo, hola, soy Lucía, estoy un poco aburrida, ¿me puedes decir algo con lo que entretenerme? Y lo que me respondió ChatGPT fue, bueno, podrías preparar un día de spa, podrías hacer una actividad creativa, o puedes hacer un deporte suave como el yoga, ¿no? Que hacer yoga está fenomenal, pero era una respuesta muy llamativamente muy distinta a la que me da como hombre, ¿no? Pues yo creo que eso, que parecen a lo mejor cuestiones menores, pero podemos como usuarios ponerlas de relieve y denunciarlas porque son cosas que nosotros no admitimos en nuestro día a día, ¿no? Son roles estereotipos con los que en el mundo, voy a decirlo entrecomillado, analógico, luchamos. ¿Por qué aceptarlo de sistemas que cuesta mucho tiempo y dinero desarrollar, insisto, y para nosotros son sinónimo de progreso, de futuro? Si queremos que realmente sea así, tienen que estar orientadas a hacer nuestras vidas mejores, no a reproducir los viejos estereotipos con los que llevamos luchando ya décadas.
Me encanta la imagen de veros a Cristina y a Lucía, veros a las dos deconstruyendo a la inteligencia artificial.
Tenías que haberle dicho, pues mira, soy Luis, yo, y quiero hacerlo, yo soy, soy Lucía, pero quiero hacer lo mismo que Luis. ¿Por qué no me dices a mí lo mismo?
No sé qué me habría contestado, es, la verdad, no lo he preguntado nunca.
Vaya tela. Oye, Lucía, es verdad que en estos últimos días, es verdad que no te pregunto estrictamente por el machismo, pero claro, muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que nosotros con lo que le preguntamos también estamos educando y también estamos nutriendo a esa IA. ¿Eso quiere decir que, por lo tanto, también se puede manipular? O sea, ¿es posible que haya alguien con poder o algún lobby al que le pueda interesar ahora mismo manipular este tipo de tecnología para que luego dé los resultados que les sean más favorables?
Hombre, por poder se puede. ¿Sí? O sea, efectivamente, ¿no? Yo creo que, o sea, tampoco en ese sentido no lo tengo como muy estudiado, pero yo diría que sí, porque si tú desarrollas, imagínate, tú eres una empresa privada, desarrollas un sistema de inteligencia artificial y la entrenas, claro, pues en función de los datos y como tú quieras, tú la desarrollas y tú desarrollas la inteligencia artificial que tú desees hasta cierto punto, ¿no? Otra cosa es que, por suerte, nosotros en Europa vivimos en un espacio que se ha dotado de unas herramientas para impedir que ciertos sistemas de inteligencia artificial sean legales y se puedan poner en funcionamiento, ¿no? A nosotros una inteligencia artificial que sepamos, ¿no?, que va a discriminar porque se hacen testeos antes de ponerlos, instalarlos en los espacios públicos o en una empresa, por ejemplo, inteligencia artificial que tuviese sesgos de género, no podría estar operando, ¿no? Al menos en aplicaciones o en sectores de alto riesgo, por ejemplo, lo de la contratación de personal que os decía, ¿no? Cosas como ChatGPT, pues a lo mejor sí, porque son de usos más generalistas, pero la regulación europea para usos de alto riesgo, como insisto, el control de fronteras, la contratación de personal, los sistemas en ámbito judicial, no va a permitir que se pongan en funcionamiento sistemas de inteligencia artificial que se sabe, ¿no?, porque se han testado que tienen pues esos sesgos de género, sesgos étnicos, raciales, lingüísticos, etcétera.
Sí, es verdad que nos hemos olvidado de esos sesgos que también han sido denunciados, ¿no?, en muchas ocasiones.
Sí, claro, porque como os digo, como la inteligencia artificial realmente funciona, o sea, los sesgos aparecen cuando en muchos casos en base, pueden aparecer sesgos de otro tipo, pero depende mucho de qué tipo de datos estén presentes en las bases de datos con las que se nutre el sistema. Entonces, si por ejemplo hablamos de sesgo de género, cuando hay mayor representación de hombres que de mujeres, pero y si hay mayor representación de hombres blancos que de mujeres negras, pues funciona incluso peor para las mujeres negras que para las blancas, ¿no? Y así de forma cada vez pues mayor, ¿no? En función de cuánto sea mayor la discriminación. En Google, en 2015, Google Fotos estaba etiquetando los rostros de hombres afroamericanos, ¿no?, como primates o simios, ¿no? Efectivamente, porque pues existen estos sesgos, por desgracia, ¿no? porque los hombres blancos en general son los que más datos generan, porque convertirse en dato está vinculado, o sea, generar datos está vinculado a una posición de privilegio, a una posición de algo, ciertas cuotas de poder a nivel social, ¿no? Sí. Los hombres blancos, históricamente, son los que más poder han acumulado, son los que más datos producen y, por lo tanto, son para los que por defecto mejor funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Por eso nosotros tenemos que forzarlo, ¿no?, por hacerlos inclusivos de alguna forma.
Bueno, y el primer paso es verlo y reconocerlo, sí, ¿no?, cuando nos esté ocurriendo.
Claro, claro.
Que es lo importante. Así que, bueno, interesante, ¿eh?, el quedarnos también con esa idea de poder estar hablando con algo que consideramos última tecnología, la modernez absoluta, y resulta que ChatGPT es un señor de 70, que te está contestando y tú le estás tratando ahí como si fuera lo más de lo más. Pues Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por atendernos y por darnos estas claves.
Gracias a vosotras, Leire, Cristina.
Un abrazo.
Adiós.